es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y treinta y un minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy hemos preparado dos temas completamente diferentes entre sí. En primer lugar, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, el doctor Antoni Bennàssar, nos va a hablar de su experiencia, esa experiencia que ha tenido con la Fundación Vicente Ferrer en la India, sobre todo pues conociendo de primera mano la labor que se realiza desde el ámbito sanitario, ¿no?, y la atención que se presta a miles de pacientes en el hospital de Bazalapalli, si no sé si yo esto lo he dicho bien, pero es un nombre complicado. Y luego, en segundo lugar, tendremos al doctor Claudio Triay, que es el delegado del Sindicato Médico en Menorca, que nos va a hacer una valoración de la situación después de la manifestación del pasado domingo y de lo que viene. Y con nosotros en el estudio, el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y como ya saben, pues nos pone un punto de vista completamente diferente al nuestro en este difícil y cada vez más complicado mundo de la sanidad. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Perdona, pero creo que te tengo que corregir. No pongo un punto de vista completamente diferente.
Al nuestro sí.
Creo que coincidimos casi siempre en los puntos de vista.
Me refería al mío, que es más periodístico.
Una visión muy personal de cada uno, ¿no? Pero creo que coincidimos fundamentalmente.
Y si no, lo intentamos. Bien, como les decía hace un momento, esta pasada semana pues ha habido una delegación, que es la Alianza Empresarial contra la Pobreza Extrema, que ha estado liderada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, con su presidenta Carmen Planas a la cabeza, que han hecho entrega a 30 familias residentes en la India de unas nuevas viviendas. En esta delegación han estado presentes en numerosas instituciones que han querido conocer de primera mano cómo funciona, sobre todo, la Fundación Vicente Ferrer en la India. Se han entrevistado con la presidenta, que es Anna Ferrer, la viuda de Vicente Ferrer, que fundó esta ONG, y les ha explicado los programas y los proyectos que actualmente desarrolla la fundación, que está comprometida con el proceso de transformación integral de una de las zonas más empobrecidas de la India. En esta delegación estaba el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, el doctor Antoni Bennàssar, quien ha conocido de primera mano ¿cuál es la situación? Y sobre todo, ¿cuál es la situación en su vertiente sanitaria? Doctor Bennàssar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bien, cuéntenos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Que dicen que es una experiencia que cambia para siempre.
Es una experiencia que tendría que vivir cualquiera de los que vivimos aquí en Mallorca y nos consideramos afortunados de poderlo hacer, ¿no? La India es un gran país, un país impresionante, un país con más de 1.200 millones de personas en un territorio que hace cinco veces prácticamente España. Hasta incluso dicen, se suele comentar que incluso podría tener más población que la propia China, que son dos o tres veces mayor que la India, ¿no? Pues nosotros estuve 5 días en la Fundación Vicente Ferrer en Andhra Pradesh, que es una provincia, un estado precisamente de la mitad del sur de la India, donde la Fundación Vicente Ferrer se radicó desde hace 50 años. Allí tienen un inmenso programa de atención que creo que llegan a más de 3 millones de personas en diferentes vertientes, ¿no? Es decir, en intentar de alguna manera la parte, digamos, social, en la cual consiguen que las castas más bajas, las intocables, que son las que de alguna manera migran a las ciudades, no migren a las ciudades, sino simplemente puedan asentarse en pueblos y poblados dignos, donde realmente puedan cultivar y puedan tener una economía de subsistencia, que es muy interesante, porque allí tienen los apadrinamientos y después una parte más también más ecológica, otra que tiene mucho que ver con la con el recuperar o de alguna manera sacar de las familias más pobres aquellos, y no tan pobres, los niños discapacitados, los niños con minusvalías, las niñas violadas, y de alguna manera darles la posibilidad de poder trabajar, incluso trabajando, poder mantener a sus propias familias. Y la parte más, digamos, sanitaria, creo, con un gran hospital, el hospital de Balatal, y creo que se llamaba, porque es difícil a veces.
Yo he dicho Bazalapalli, pero como sí, he comentado, no tengo ni idea si lo he pronunciado bien o no.
Es Bazalapalli, ¿no? Que es el gran hospital que tiene la Fundación Vicente Ferrer en Antapur, y tiene de unos dos o tres hospitalitos más pequeños, ¿no? Pues te das cuenta que al final una de las ideas, de las opciones de Vicente Ferrer fue precisamente dar la opción a la que las castas más bajas, y aquellas castas que no eran tan bajas, pudiesen acceder a una medicina, digamos, de una cierta calidad. Y efectivamente lo están comenzando a conseguir. Este hospital de Balatali, es un hospital que es muy grande, importante, con asistencia ya de bastantes especialidades, fundamentalmente aquellas relacionadas con la cirugía y con la traumatología, además con la medicina infecciosa, que es muy frecuente allí, y ya dotado de una, digamos, de una cierta infraestructura que se ha podido conseguir progresivamente con las aportaciones que se han venido haciendo desde fundamentalmente desde el Estado español, y digamos Cataluña, Baleares como uno de los principales exponentes, y donde realmente la población tiene la posibilidad de ser atendida de una manera, no digo a la occidental, pero sí con un sentido médico muy muy importante, ¿no? O sea, con patología de todo tipo. Es curioso porque nos comentaban allí la directora de enfermería que se asistían a unos 500 partos mensuales. Pensar que los hospitales comarcales de aquí se atienden 100 partos mensuales, es decir, realmente es muy importante el trabajo que se desarrolla, sobre todo en términos pediátricos. Nos asistimos también a nos enseñaron la UCI pediátrica, la UCI neonatal, también bastante bien dotada, no con incubadoras como las que tenemos por aquí, pero como ellos evidentemente son muy muy prácticos en construir una especie como de incubadoras que sirve incluso para recuperar digamos embarazos con niños de muy bajo peso, ¿no? O sea, realmente ha sido una visita absolutamente enriquecedora, y la que aconsejaría que cualquiera de los que vivimos aquí, como he dicho, bastante bien, pudiésemos pasar por allí para ver la inmensa obra de la Fundación Vicente Ferrer.
Doctor Bennasar, ¿qué diferencia hay entre practicar la medicina aquí, en nuestro mundo occidental, y practicarla allí?
Si estás en un hospital como el que estoy comentando, es una medicina parecida a la que hay aquí, es decir, desde el punto de vista que tú recibes a un enfermo, que puedes tratarlo. Lógicamente lo que puedes tener es quizás no tener los medios médicos técnicos tan importantes como los que tenemos aquí, pero el nivel, yo lo puedo comprobar en traumatología, el nivel es elevado porque las fracturas las tratan de manera similar, aunque evidentemente los medios por los cuales, material que utilizan, probablemente no sea el puntero que nosotros tenemos aquí. Pero efectivamente yo puedo dar fe de un dos o tres cirugías que vi serias, con un muy alto nivel, y es un nivel propio de los propios médicos y especialistas hindús. Tengo que decir que los médicos europeos, los médicos españoles y médicos mallorquines, que también en aquel momento pues también estaban allí, también lo que hacen es una labor de ayuda. Creo que una de las cosas más importantes que tiene la Fundación Vicente Ferrer en temas sanitarios es que de alguna manera le viene bien que los médicos europeos, españoles o baleares podamos ir allí, pero sobre todo que podamos ir a enseñar a los médicos, a los propios médicos hindús, quiero decir, a los médicos que van a trabajar allí a pie del cañón, ¿no? Pero efectivamente, quizás lo que se puede encontrar a faltar, quizás, algunos medios técnicos, resonancias magnéticas, como nosotros tenemos posibilidades de hacerla con más frecuencia, quizás TAC, o el material que podamos utilizar quirúrgico, pero realmente durante estos últimos años, por lo que se me ha comentado, ha aumentado muchísimo el nivel de la capacitación y sobre todo de la disposición de material para poder trabajar allí.
Alejo Martí, que creo que quiere preguntarle alguna cosa, doctor Martí.
No, quería preguntarte nada. Hola, simplemente Alejo. Comentar, hola, buenos días, encantado otra vez de comentar contigo. No, ya que nos está oyendo mucha gente que está fuera de la órbita sanitaria, simplemente como usuario, simplemente el comentar frente a todo el mundo en voz alta, pues más o menos esto, ¿no? Quiere decir, la sanidad moderna en Europa y en los países occidentales está altísimamente tecnificada. Pero los mayores logros en la sanidad seguramente se consiguen con lo más elemental, es decir, llevando la cirugía, la traumatología, la ginecología y obstetricia más elemental, se hacen grandísimos avances. Lo que la millonada que cuesta tratar con acierto un cáncer de páncreas no tiene nada que ver con salvar a la gente que tiene una hernia estrangulada o que tiene una apendicitis, sí, que es lo más elemental y que con poca inversión se puede conseguir. Yo creo que toda la humanidad debe optar a las mejores técnicas en sanidad, pero por algo se empieza, y en un país donde la asistencia sanitaria es muy reducida y muy difícil de obtener, yo creo que el conseguir hospitales que puedan garantizar las patologías que mayoritariamente se presentan en la sociedad, creo que eso es un logro inmenso y enorme, sin olvidarnos y sin despreciar ir mejorando el nivel hasta conseguir lo óptimo. Creo que es importantísimo la labor que hacéis, extendiendo a todo el mundo los logros de fundaciones y organizaciones como esta, independientemente de noticias que nos puedan llegar de algún mal uso de alguna persona dentro de organizaciones humanitarias como estamos oyendo estos días.
Sí, sí.
Doctor Bennasar, nosotros, bueno, ustedes están acostumbrados a trabajar ya con la tecnología más puntera. Realmente, cuando llegan a estos hospitales, ¿les cuesta trabajo o no les cuesta tener que intervenir, que diagnosticar, sin contar con los grandes avances tecnológicos que tenemos aquí?
Cuesta un poquito más, porque nunca tendrás lo que tenemos aquí, sin ninguna duda. El problema es que el material humano que tenemos allí es un material tan exquisito, tan comprensible, tan agradecido, que esto de alguna manera quizá, digamos, te infunde una especie como de hálito para que lo que vayas a hacer lo haces con la mejor capacidad y con la mejor fuerza. Es decir, el ver lo agradecida que es la gente cuando le has aplicado un tratamiento, cuando has podido comentarle un patología, es tan importante y tal grado de satisfacción nos llena que realmente hay pocas cosas que aquí se pudiesen hacer con esta misma capacidad. Quiero decir, esto es lo que realmente te imbuye. Es verdad que allí hay falta de material a la hora de hacer alguna cirugía, pero realmente las ganas que le pones probablemente en el momento de la cirugía hacen que cualquier situación, digamos, favorable después de la misma sea mucho más gratificante casi que la propia de aquí, y sobre todo el agradecimiento de los propios pacientes que aquí te encuentras, sin ninguna duda.
O sea, que nada que ver con lo que sucede aquí muchas veces.
Pues nada que ver, allí no hay quejas, por decirlo de alguna manera, no. Allí solo hay agradecimiento a la figura del médico, de la enfermera, lógicamente es una figura que está probablemente dignificada, pero es porque es así. Es decir, al final el médico allí lo que hace es una labor que probablemente, si no fuese en este caso, lo único que abocaría a los que sufren o a los pacientes allí sería una muerte más que segura.
Alejo.
No, yo estoy convencido de que es buena la situación, de que los pacientes confíen en el médico y hay una buena relación, que creo que es imprescindible. Pero creo que también es bueno que haya crítica, que haya quejas, cuando las quejas son razonables, porque hay muchas veces que las quejas se salen de madre, no tienen sentido. Pero es igual, en cualquier caso, es bueno y es un avance el que la gente pueda protestar y reclamar.
Doctor Bennasar, viene de la India, viene de una situación completamente diferente, de una medicina como mucho más humana, más cercana, y se encuentra que aquí pues estamos peleando por un idioma, el catalán, requisito o mérito y una manifestación. ¿Esto cómo se vive o cómo lo vive el presidente del Colegio de Médicos?
Bueno, evidentemente esto, cuando lo elevas, te parece chocante, ¿no? Dice, como lo digamos al revés, si allí tenemos problemas para poder atender a la gente, nos están esperando 50, 70, 80 personas con patologías muy serias que simplemente quieren que las atiendas, que las valores, y aquí te llegas y te resulta que estamos discutiendo el sexo de oranje, el sexo catalán, el sexo catalán, ¿no? Es decir, es chocante. Lo que es verdad que tenemos que ver la realidad de aquí. Cuando yo vengo aquí, obviamente me adapto, de alguna manera cambio de chip, aunque piense de aquella manera, cambio de chip y pienso lo que pienso. Yo creo que en el tema del catalán, pues nosotros, digamos, el colegio y yo mismo seguimos pensando exactamente igual. Es decir, catalán como mérito y nunca como requisito. Si a ha habido un cierto acercamiento por parte de la consejería, por parte del gobierno, para, digamos, aliviar un poquito lo que era aquel nefasto decreto o nefasto ley, pues bienvenida sea, y lógicamente hay un poquito más de capacidad para suavizarlo y permitir que no haya ningún estigma para que los médicos de fuera puedan venir aquí, pues mucho mejor. Pero vamos, realmente cuando lo haces pensando con los estándares de los que hace una semana estaba viendo, es como mínimo chocante.
Y además lo está diciendo un médico que es catalanoparlante, que tiene sus certificados y que su lengua materna no es el castellano, no, que todavía absoluto. Tiene más valor, ¿no?, el
absoluto,
decirlo.
En absoluto. No, además, nosotros siempre hemos defendido que el decreto, en el caso de que, por ejemplo, hubiese un excedente de médicos y quisiésemos proteger a aquellos médicos que son de aquí, podría ser interesante. Yo discuto el decreto en función de las circunstancias médicas que en este momento estamos viviendo aquí. Cuando hay hospitales como los hospitales comarcales o los hospitales insulares, Mateo Orfila, pues realmente tienen problemas para que vengan médicos, nosotros no podemos gritar con un decreto de que al final no vayan a venir en ningún momento. Esto es el gran problema. Si yo siempre he dicho que si un médico, un radiólogo recién formado en el 12 de octubre o en Puerta de Hierro, donde sea en Madrid, cuando mira el mapa de España para poder venir a trabajar, porque allí no va a trabajar porque es un médico joven, pone la mano y dice: aquí en Mallorca no voy porque me van a exigir el catalán. Quiere decir, ya descarta la posibilidad de venir aquí. Cuando se faltan radiólogos, o faltan pediatras, o faltan traumatólogos, o faltan ginecólogos. Sí, esto es el gran problema. Yo, si realmente hubiese un excedente y quisiésemos proteger precisamente a los médicos baleares, pues lógicamente pues tendría sentido, porque sería un método por el cual podríamos favorecerlos. Pero cuando te faltan médicos, cuando sabes que los hospitales comarcales, los hospitales insulares tienen verdaderas problemas para que puedan venir, por ejemplo, anestesistas, lo que tú no puedes hacer es evitar y que ya un médico que podría venir aquí del resto de España decida no venir porque aquí sabe que ya inicialmente le van a exigir el catalán, o sea, que inicialmente. Es verdad que con este nuevo decreto o nuestra reglamentación parece que, bueno, que se ha favorecido que ya no sea el B2, que sea el B1 y que tenga 2 años. Pues ojalá esto sea suficiente para que estos médicos puedan venir, ojalá. Y el que médico que pueda venir diga: bueno, pues yo ahora que me van a exigir el B1 y tendré 2 años, pues como yo quiero venir a Mallorca o quiero venir a Menorca, quiero venir a Ibiza, voy a venir y voy a sacarme el catalán en 2 años. Pues bueno, igual esto va a favorecerlo. Lo que seguro es que el anterior decreto, que igual en el primer momento ya se exigía el B2, pues obviamente era absolutamente imposible de aceptar.
Pues doctor Bennasar, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado sobre todo ese trabajo que se hace en la India y que pone de relieve la diferencia entre un mundo y el otro y cómo se vive la medicina, la sanidad de una forma completamente diferente. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias.
Bien, pues Alejo, yo como digo, entramos siempre cuando hablamos del catalán en un tema pues reiterativo, repetitivo, pero que es lo que dice, el problema es que faltan médicos y que a la hora de elegir un sitio, sobre todo Ibiza y Menorca, ahora nos lo contará Claudio Triay, son sitios difíciles de elegir y encima si te ponen problemas.
Ese es un argumento absolutamente válido. Un argumento egoísta, defendible, humano, humanamente defendible y perfectamente válido. Pero es que yo creo que se trata de algo mucho más grave, que son los derechos humanos, los derechos esenciales de las personas y de los ciudadanos de un país. Es eso lo que está un poco en juego. Es decir, en idéntica posición que los idiomas cooficiales, tendría que estar el idioma oficial en cada sitio. Y si se exigiera un nivel de castellano a la gente para poder ejercer o para poder ejercer la función pública, pues no es que tampoco estoy de acuerdo.
Habría algunos que no pasarían, ¿eh?
Pues casi la mayoría, porque para obtener el certificado no basta con hablar. Hay que pasar unos exámenes y hay que ver. Bueno, pues yo creo que eso es innecesario. Y es innecesario en el caso del castellano y es innecesario en el caso del catalán.
Doctor Claudio Triay, delegado del Sindicato Médico en Menorca, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué balance hacen después de la manifestación del domingo y que, bueno, ya habrán podido escuchar que algunas voces se han levantado diciendo que ha sido un fracaso?
Sí, sí, hemos leído eso. Realmente no sorprende que digan que sea un fracaso solamente con la repercusión mediática que ha tenido. Pero bueno, eso siempre ocurre cuando hay posturas enfrentadas y realmente nosotros estamos absolutamente satisfechos no solo de la respuesta, sino de la repercusión mediática que ha tenido en todo el territorio nacional, y no solo en España. Incluso ayer me comentaban que había publicado un artículo en Le Monde en Francia.
Sí, sí, yo lo he leído, sí.
Sí, sí, así es. O sea que la verdad es que nos hace sonreír un tanto cuando hablan de fracaso, porque nosotros estuvimos en Menorca, hubo 2.500 personas y yo le puedo asegurar que aquí había muchísimas más personas. De hecho, la calle Oms, que es donde se desarrolló la manifestación, a mí me dijeron que cuando la cabecera llegó al final de la calle todavía había personas en la Plaza España. Bueno, da igual, es lo mismo. Creo que no vamos a entrar en una guerra de cifras. Yo creo que la manifestación fue un éxito, la concienciación que se ha conseguido creo que está siendo algo muy importante y, sobre todo, nosotros el único objetivo que tenemos es atraer a buenos profesionales. Sobre todo las islas menores, Menorca y Ibiza, son las islas donde siempre hemos tenido más problemas. Entonces, crear un problema donde no ha existido nunca, con las trabas y los obstáculos y las dificultades que tenemos para captar profesionales, realmente creemos que excede muchísimo de las necesidades que hoy por hoy tienen los pacientes de las Baleares en general.
Alejo Martí, creo que quería hacerle alguna pregunta.
No quería
hacer... O comentarle algo.
No
quería hacer
ninguna pregunta, simplemente quería decir que las críticas hay que darles el valor que realmente tienen. Si hubieran acudido 1,5 millones de manifestantes, seguiría siendo un fracaso según para quién. Quiero decir que no con eso no hay problema. Yo creo que es justo defender lo que se defiende justamente y con argumentos válidos. Y bueno, los demás pues me parece muy bien, cada uno tiene derecho a defender sus criterios. Pero desde luego lo que no parece válido es valorar según qué criterios de forma absoluta y terminante.
Doctor Tria, y yo, igual que he hecho con el doctor Bennasar, quiero que quede claro que usted tiene los correspondientes certificados de catalán, que no está hablando porque tenga 2 años de plazo para sacárselo y demás.
Efectivamente, mire, yo no solamente tengo el B2 o el B1 que ahora están pidiendo, sino que tengo el nivel C, y además le di más. Durante mi etapa escolar, yo nunca tuve como asignatura el catalán porque no existía ni siquiera en ese momento, y yo fui paso a paso sacándome y acreditándome en mis niveles de catalán, y no por la cuestión de que me lo exigieran ni que fuera un mérito ni que nada, sino por interés, porque amo esta tierra, amo esta lengua, y de hecho toda mi vida, en mi familia, mis amigos, siempre hemos hablado en menorquín.
Es que yo quiero que esto quede claro, porque hay mucha gente que está diciendo que todas estas manifestaciones y demás son contra el catalán, y no es cierto, no es contra el catalán.
En absoluto, tengo muchísimos amigos catalanes, amo la Cataluña como región española que es, y realmente nunca me atrevería, al contrario, a decir que estoy en contra del catalán. Es más, me duele muchísimo oír a veces comentarios, como he podido oír estos días, atacando el idioma, porque es mi idioma. Nosotros aquí hablamos una modalidad lingüística del catalán, como es el mallorquín, como es el menorquín, con sus características, con sus particularidades, y eso es lo que quiero que yo amen todos los profesionales que vengan. No que lo repudien, no que lo odien, porque realmente hoy por hoy estamos consiguiendo el efecto contrario que se quería buscar con este decreto.
Es que esto siempre ha quedado claro. Basta que te impongan una cosa para que la rechaces. Y basta que no te la impongan para que tú solo te motives, quieras aprenderlo, quieras conocerlo. Y es cierto, están consiguiendo todo lo contrario. Ahora mismo la situación en Menorca, médicamente hablando, ¿cuál es?
Mire, en este momento la situación en Menorca, estamos con la plantilla prácticamente cubierta, pero yo también le voy a decir, le voy a confesar algo. El viernes pasado dos compañeros me dijeron que se iban de Menorca. ¿Y sabe por qué me dijeron que se iba por Menorca? No por el catalán, sí, sino que me dijeron, mira, vamos a convocar 4 plazas, estamos 6 para optar. Hay 2 profesionales que tienen el C1 y ya nos barren de entrada, con lo cual no tenemos nada que hacer. Nos vamos a otra comunidad que me da un mejor contrato y me tratan mejor. Qué duro y qué doloroso ha sido para mí oír estas palabras.
Y sobre todo porque Menorca tiene doble insularidad, que esto no se pierda nunca de vista.
Efectivamente. Menorca tiene una doble insularidad y ya lo hablamos de Formentera, lo que puede ocurrir. Imagínese usted, y además con el
problema de transporte, con un problema cuando nuestros hijos quieren estudiar en una universidad, con la carestía de la vida, con todas las dificultades que hay para una formación continuada, para poder asistir a congresos. Es decir, tenemos muchos inconvenientes. Es una isla maravillosa, pero tenemos que tener en cuenta que es difícil captar profesionales. Es lógico que quieran ir a grandes hospitales, a hospitales donde hay una investigación, hospitales donde hay muchísimas más técnicas. Pero claro, Menorca, pues nos nutrimos de profesionales que tienen un especial interés y que nos han ayudado mucho. Nosotros hemos tenido que importar durante mucho tiempo a grandísimos profesionales extracomunitarios de otros continentes y que nos han garantizado la asistencia y han hecho el esfuerzo de desplazarse, y han hecho el esfuerzo de homologar sus títulos, y han hecho el esfuerzo de conocer nuestra lengua, y han hecho el esfuerzo de integrarse. Y ahora les exigimos simplemente que tengan un título cuando hay menorquines que ni siquiera tienen ese mismo título. Me parece ya un Ricardo el Rizo, sinceramente.
¿Y a partir de ahora qué?
Eso es lo que digo yo. Yo ahora hace unos días escribí un artículo explicando el antes, el presente y el futuro que nos puede deparar. Pues mire, yo estoy seguro que habrá una fuga de profesionales y después empezaremos a lamentarnos porque cíclicamente siempre hay una dificultad en captación de profesionales. Hay una época en que hay un gran paro médico, que sobran médicos por todos los lados, después pasamos una etapa en la cual hay una carencia tremenda. Esto es cíclico, igual que los ciclos económicos, y eso lo conocemos bien. Y puedo hablar de ello como gestor que he sido durante varios años en Menorca. Yo resoplaba cada vez que se iba un profesional por la dificultad de poder captar un nuevo que viniese. Realmente lo que tenemos que hacer es pensar en positivo. ¿Cómo se piensa en positivo? Pues si queremos que conozcan nuestra lengua, pues dentro de un plan de acogida, pongamos clases de la lengua para estos profesionales dentro de su nivel oral. Al cabo de 2 años se le hace una entrevista oral para ver que tiene una comprensión adecuada de la lengua, como se hace en Cataluña, y punto. Y si uno más quiere después acreditar o tener más méritos o tener más puntos, pues se hace así.
Pues, doctor Triay, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos agota, pero bueno, es un tema que me imagino que tendremos que tratar en más de una ocasión. Gracias.
Creo que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Alejo, para terminar, que nos queda un minuto y poquito.
No, simplemente decir esto, es decir, el cariño a la lengua, el cariño a la cultura, no tiene absolutamente nada que ver con estas situaciones de tipo técnico, y yo creo que al médico hay que medirle por lo que es capaz de hacer técnicamente en salud. Y desde luego, en mis muchísimos años de actividad aquí en Mallorca y en Formentera, no he tenido jamás problemas de lenguaje con ninguna persona.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado. El tiempo no da para más. Muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros en Es Salud Baleares y les emplazamos el miércoles que viene, en el que trataremos nuevos temas que seguro que serán de su interés. Les dejamos ya con las noticias nacionales. Gracias.